Bueno, hermanos, el título que he escogido para este mensaje, ¿qué diremos a esto? Estoy haciendo referencia al texto que acabo de escuchar en Romanos capítulo 8 y versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios es por nosotros? Él dio su Hijo amado, el unigénito Hijo de Dios, le dio para sacrificio a Dios, para nosotros, para redimirnos de nuestros pecados. ¡Qué amor tan grande! No, usted como yo no daría uno de sus hijos por un pecador, como nosotros mismos, ¿verdad? No, pero Dios encomendó su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, nos amó y nos entregó a su Hijo amado, el Eterno. Verbo de Dios fue hecho carne y cumplió toda la redención de su pueblo. Él lo hizo como hombre obediente al Padre. Él glorificó a Dios el Padre en todo, al favor de los que Él representa. Y en el sacrificio fue hecho pecado, imagínate. Fue hecho pecado y murió como el culpable. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que dice el apóstol. En la salvación de pecadores hay una cadena que no puede ser rota. Una cadena de amor. Comienza con el propósito de Dios. El propósito de su amor eterno en Cristo para sus escogidos. Y termina en la glorificación de los llamados de Dios. Todo esto es la obra de Dios. La salvación es de Jehová, ¿verdad? El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No está perfeccionado en este cuerpo mortal todavía, pero un día será cuando tengamos cuerpos glorificados, iguales como el cuerpo del Señor Jesucristo. El Dios hombre, Jesucristo, Jehová, justicia nuestra. ¿Qué diremos a esto? El que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Tenemos tribulación, ¿verdad? En este mundo vamos a tener tribulación, pero la tribulación no nos separa del amor de Dios. ¿Cuántos sufrió los apóstoles predicando el Evangelio? Pero era la gloria de ellos de sufrir algo por la gloria de Él que les amó tanto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Cristianos en toda la historia han sufrido muchas cosas. Muchas cosas. Y también los que viven piadosamente en Cristo Jesús, por fe en Él, es la única manera de vivir piadosamente. Es por fe en Cristo. Si está confiando en sí mismo, en sus propios, sí mismo, para su piedad delante de Dios, nuestras obras de justicia, si confiamos en ellos, son trapos de inmundicia en comparación con las vestiduras de Cristo, justicia nuestra, Jehová, justicia nuestra. ¿Quiénes son nosotros en este texto que acaba de leer, hermano Pepe? Romanos 8:28 dice, los que amen a Dios, sabemos que los que amen a Dios, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No nacimos en este mundo con el amor de Dios en nuestros corazones. Si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Pero Dios, como dice Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, es lo que somos por naturaleza, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él es justicia nuestra, Él es nuestra vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, por la gracia que está en Cristo Jesús, la gracia de Dios. Los que llamó Dios, ¿quiénes son? En Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, Dios predestinó a los objetos de su amor. Desde antes de la fundación del mundo, este amor es eterno. Eterno. No hay nada en este mundo eterno sino la palabra de Dios y su amor eterno en Cristo Jesús para los que Él ha llamado y escogido en Él. A los que predestinó, a estos también llamó. En Romanos 8:28 dice, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Que seamos hechos conforme a su Hijo amado. Tenemos las primicias de esta obra en el corazón de cada creyente. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No, usted no puede poner el Espíritu Santo dentro de ti mismo. El Espíritu Santo es el don de Dios. El don de Dios. Y Él revela nuestra condición como somos, nos trae a la convicción y revela también Cristo como nuestro Redentor. Romanos 8:28 dice, los que conforme a su propósito son llamados. Ese propósito eterno en Cristo Jesús. Como dice el segundo de Timoteo, capítulo 1, ¿quién nos salvó? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Es vida eterna. Fue dado antes de los tiempos de los siglos. Es el amor eterno en Cristo Jesús. Es eterno. Estamos hablando de cosas eternas. No tenemos necesidad de novedades, pero necesitamos las cosas eternas en la salvación. Los que conoció, ¿quiénes son? Hemos leído los que conoció Dios y Cristo Jesús en su propósito eterno en Cristo. Los que conoció, ¿quiénes son? Dios dice Juan 10, yo soy el buen pastor, dijo Cristo. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Sus ovejas fueron dadas a Cristo. Él vino para salvar sus ovejas. Él vino a redil de la ley. Nació bajo el redil de la ley, vino a redil para sacar a sus ovejas del redil, la ley. Porque estaban ya confinados en el redil, como allá en Jerusalén había muchos pastores, vinieron a su casa para pasar un día, dos días, pero tuviera que meter sus ovejas dentro de un redil público. Y había alguien allá guardando la puerta, y los animales estaban mezclados allá. Había muchos dueños. Estaban allá tomando un poco de vacación, dos días, tres días. Luego salieron otra vez, fueron a redil. Y los pastores llamaron sus ovejas. Tal vez un pitando algo, con una llamada. Pero salió de este grupo de ovejas los que eran del pastor mismo, que les llamó. Y ellos salieron de redil, salieron con el pastor en pastos verdes, con agua fluyendo, corriendo, aguas limpias. Yo creo que dentro de un grupo de ovejas pisando todo, ensuciando todo, era horrible, ¿verdad? Pero cuando salieron, siguieron el pastor en campos verdes, con buena comida, y con la protección del pastor. Como el salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En pastos verdes me hará descansar, reposar. Un animal oveja como oveja, si tiene hambre, no está acostado. Está comiendo. Comiéndolo y recostando. Reposará en pastos verdes, porque ya está contento. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Las ovejas no pueden, no son buenos nadadores. Creo que la lana se llena de agua, se une como una piedra. Es lo que yo que pienso, no sé mucho de las ovejas. Pero no se meten en agua. Pero él les lleva junto a aguas de reposo, donde pueden beber, comer y reposar. Son bendecidos con toda bendición espiritual en Jesucristo. Sus ovejas son bendecidos. Como dice en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué puede ser esto? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas cosas aquí en el mundo son temporales. Nuestras casas, nuestras bicicletas y juguetes y coches son las cosas de este mundo. Pero en el Señor vamos a estar en la gloria con Él. En lugares celestiales en Cristo. Los escogidos de Jesucristo, como dice en Efesios, uno, que según nos escogió en Él, nos escogió en Dios, nos escogió en su Hijo, que es Jesucristo. En Él. Dios es un solo Dios. Pero hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un solo Dios. No puedo explicar esto. Pero si conocemos al Señor Jesucristo, conocemos Dios, el Padre, conocemos el Espíritu Santo y conocemos el Hijo, el Eterno Hijo. Él es la plenitud de la deidad corporalmente y somos completos en Él. Yo no sé, pero la Biblia dice que Dios es eterno, Él es invisible. Pero el unigénito Hijo de Dios, Él fue hecho hombre para darle a conocer. Y vamos a ver la gloria de Dios por toda la eternidad en la paz de Jesucristo. Allá en la gloria. Ya no sé, esto es solo. Pero Dios es uno, ¿verdad? Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. No son tres dioses. Un solo Dios. Pero la plenitud del único Dios verdadero y eterno está en un solo hombre, el Dios hombre Jesucristo. Puede llamarle Señor mío y Dios mío. Sí, gracias a Dios. Hay muchos religiosos que no pueden decir eso. Bueno, él no es Dios, él es un hijo de Dios, pero él no es Dios. No conocen a Dios, sino adoran al Señor Jesucristo como Señor mío y Dios mío. Es lo que dijo Pedro, ¿verdad? Creo que era Pedro. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Dijo Cristo. Dijeron, bueno, ellos fariseos dicen, Juan el Bautista, algunos cosas. ¿Pero qué dicen tú a los discípulos? Y Pedro es el que dijo, tú eres el Dios eterno. Tú eres el eterno Dios. Y el Señor dijo que, hay tres de nosotros. No, él dijo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo revelaron carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, si conocemos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios, conocemos el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en Él. Hay la plenitud de la deidad en Él. Los escogidos de Jesucristo, como dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Fuésemos. Todavía nos falta, ¿verdad? Nos falta en este cuerpo mortal. Fallamos cada rato. Pero en Cristo ya estamos ahora vestidos con la justicia de Cristo. Él es Jehová, justicia nuestra. Podemos llegar a Dios por fe en Cristo y llamarle Padre. Los que justificó, los que Cristo Jesús justificó, de Romanos 8, versículo 30. A los que llamó, está hablando de llamamiento de Dios. A los que llamó, a esos también justificó. ¿Quién les justificó? Dios, Dios el Padre justificó al creer en Cristo. ¿Quién pagó? El Hijo de Dios cumplió toda la justicia para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. ¿Quién está revelando esto en nuestros corazones? El Espíritu Santo que está revelando Cristo a nosotros. El cual nos ha sido hecho por Dios. Está hablando de Cristo Jesús, en 1 Corintios. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué más sabiduría necesitamos? Los que glorificó, los que Dios, el Padre, Jehová, Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que justificó en Jesucristo, Romanos 8, los que justificó a estos también glorificó. Ya no somos glorificados todavía en este cuerpo mortal. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Como Pablo el apóstol dijo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne y de muerto? Gracias doy a Dios, el Señor Jesucristo. Tengo la seguridad y la victoria en Él. Él nos librará, nos dará un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Cristo. No vamos a ser solamente espíritus allá en la gloria, vamos a tener cuerpos glorificados. Los santos allá en la gloria ahora mismo, en el Antiguo Testamento, los creyentes fueron enviados al consuelo de Abraham o el paraíso, sus espíritus. Pero cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, Él vació este lugar del Antiguo Testamento del paraíso. Llevó con Él a Abraham y todos los antepasados. Los espíritus de ellos fueron con el Señor a la gloria. Él estaba túnicas blancas allá. Pero todavía no tiene cuerpos glorificados. Pero un día vendrá Cristo otra vez, la segunda vez. Y los primeros que van a resucitar, cuando Él viene, Él va a traer los espíritus de los que vienen con Él. Y los el cuerpo de Moisés va a salir de la tumba. Pero su espíritu viene con el Señor y será vestido de su cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Cristo Jesús. Y nosotros, si nosotros estamos aquí cuando Cristo viene por sus santos, si somos redimidos por Él, este cuerpo será transformado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, para ser arrebatado con el Señor en el aire, en la gloria. Todavía eso no ha pasado. Nuestros amados que son creyentes, sus cuerpos están en la tumba, pero sus espíritus no. Los que glorificó en Jesucristo, los que justificó en Jesucristo, los que glorificó en Jesucristo, a los que justificó y a estos también glorificó. Los que glorificó fueron justificados por la sangre de Cristo Jesús, por la muerte de Cristo. La paga del pecado es la muerte. Por esa razón, el eterno Hijo de Dios fue hecho hombre para morir bajo la sentencia de nuestros pecados. Murió bajo la condenación de la santa ira de Dios sobre los pecados que fueron puestos sobre Cristo. Murió. Yo no sé cómo por haber aguantado esto. Pero siendo Dios, el Hijo, Él dijo, glorifica su Hijo, Padre. Y el Señor Jesucristo glorificó su Padre en su muerte. En tus manos entrego mi espíritu y murió. Bajo la sentencia del pecado, la sentencia de la santidad de Dios sobre el pecado que fue puesto sobre Cristo Jesús. Pero Él pagó la justicia, lo que demanda la justicia divina, y resucitó el tercer día. Volvió a la gloria, pero volverá. No sé cuántos días más que tenemos aquí en este mundo. Pero Cristo puede venir en cualquier momento. Los que glorificó en Jesucristo, Romanos, los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El Dios hombre Jesucristo murió. ¿Quién es el que resucitó? El hombre Jesucristo resucitó. ¿Quién es el que está a la diestra de Dios el Padre en la gloria? El Dios hombre Jesucristo. El que vive para siempre para interceder por nosotros. Alguien dijo que Él está allá rogando al Padre. Perdónanos, Padre, perdónanos. No. cuando él resucitó, ascendió a la gloria, se sentó allá sobre el trono de Dios, porque ya él cumplió la redención. Consumado es, dijo, en la cruz. Y no tiene que pedir nada. Él está allá, sobre el trono, y su presencia allá intercede por nosotros. Y vive para siempre, para interceder por cada uno de nosotros que creen en él. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como dice Romanos 8:36. Bueno, yo puedo pararme enfrente de esto. Tengo esos aparatos en mis oídos y no sé si estoy hablando. Parece que estoy hablando fuerte porque tengo la audiofónica. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de el que nos amó. Hay otro punto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hay varios textos sobre esto aquí en Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? En este mundo vamos a tener tribulación. ¿O angustia? Angustia. Duele el corazón. Parece que hay un hueco en el corazón cuando hay muerte en la familia. Muerte de hijos, hijas, padres, amados. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estas cosas no nos separan del amor de Dios. Sino nos consuela. Angustia, persecución o hambre o desnudez. Yo no veo que no hay flacos allá. Somos gordos, ¿verdad? Hay bastante de comer. Angustia, persecución, hambre, desnudez, ya están vestidos como reyes. O peligro o espada. Gracias a Dios por el tiempo de paz que hemos tenido por algunos años. Yo recuerdo cuando era joven, la guerra segunda mundial, mi padre estaba en este. Fue herido allá en Albania. Pero, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Es cubridor, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo. ¿Quién es el Dios sobre todo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La alabanza de los redimidos en Jerusalén. Bueno, perdón, estoy. La alabanza de los redimidos en Jesucristo. Leemos en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. ¿Qué puede ser esto? Somos ricos, ¿verdad? Ricos. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, eso no es una cosa que Dios pensaba después, antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, la voluntad de Dios. Hay una ley, no sé si hay aquí en México, pero he notado esto varias veces, que aquí en los Estados Unidos, si hay un hijo en la familia que ha sido adoptada, y hay otros cuatro hijos que nacieron en la familia, si muere el padre, no puede quitar la herencia del hijo adoptada o la hija adoptada. O los padres no pueden, ya está, no tiene herencia, ya lo rechazan. No es posible con una persona que ha sido adoptada en la familia. En los Estados Unidos es ley. Hay ley aquí, como este Pepe. Hay la misma ley. Mucho menos en el cielo será quitado la herencia de uno de sus hijos. No puede. Porque fue comprado con sangre, con la sangre de Dios, el Hijo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Puro afecto de su voluntad. No amamos a Dios. Fuimos rebeldes. Tal vez tuvimos una idea, amamos. Hay religiosos que aman sus conceptos de Dios, o los dioses que ellos fabrican o inventan. El hombre sabe que hay un Dios, y hace dioses según su propia imaginación. Pero, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nadie puede quitar la herencia de uno de sus hijos. Lo que acabo de tratar de explicar es que hay una ley en los Estados Unidos que prohíbe eso. Por un hijo que ha sido adoptado. Pero en el cielo, ninguno de los redimidos somos redimidos en Cristo Jesús. Nunca seremos rechazados. Nunca vamos a perder la herencia. Bueno, hermanos, gracias por su paciencia. Espero que fue claro. Vamos a tener la oración.